Juan Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. Nos tomamos ahí unas vacaciones sin querer, Paola y yo, por el tema de la Semana Santa y Pascua, que seguimos en ella, pero estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana, un gusto estar aquí de regreso después de un breve descanso que nos vino requete bien, la verdad. Creo que era también muy necesario y, bueno, muy contenta de estar de vuelta por acá y con un invitado valiosísimo y que creo que vamos a reflexionar sobre un tema bien interesante y a ratos muy polémico, pero va a ser muy valiosa la reflexión, yo creo.
Sí, yo estoy muy feliz porque es una persona a la que le tengo mucho cariño y aparte admiro mucho. Creo que es de los mejores divulgadores que hay sobre el tema de... él es sexólogo, ahorita nos va a contar un poco, les va a contar un poco sobre su trayectoria. Y pues hoy vamos a hablar sobre el poliamor, que un poco lo conversamos la temporada pasada, pero ahorita lo vamos a conversar desde otro lugar. Como saben, vamos a empezar a hablar sobre familias contemporáneas, sexualidades contemporáneas, y pues el poliamor creo que tiene que ver un poco también con estos cambios sociales que estamos viendo y que, pues claro, que también tiene una lupa de género bastante importante. Y pues acá está César Galicia desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto, Paola. Hola, Susi, qué bonito volverte a ver. Y estoy súper, súper, súper emocionado de estar acá para hablar aquí de estos temas impíos y sucios y polémicos y bonitos.
Sí. Sí, yo no sé si, bueno, sí, siguen siendo polémicos. Yo creo que ya, porque he leído mucho sobre eso, ya me parece como una discusión muy interesante que podemos tener, pero sí, polémicos todavía. César Galicia es psicólogo, sexólogo, conferencista, divulgador, escritor y creador de contenido. Empezó con una plataforma que se llama Sexplaining, que a muchos y muchas nos tocó ver. Ahorita también tiene un podcast muy interesante con su pareja, que por cierto estuvo de invitada la temporada pasada, para que vayan también a escuchar, lo que se llama Coger Rico y Amar Bonito. Y pues que nos cuentes cómo ha sido tu proceso de estudiar y de vivir el poliamor, porque no solo lo has estudiado, sino que también lo vives.
Pues es que no sé bien por dónde iniciar, pero creo que, o sea, a ver, en mi caso creo que tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, por lo que estudié, por estudiar psicología y sobre todo sexualidad, ¿no? Como dedicarme como mucho a trabajar el tema de relaciones humanas, relaciones de pareja, etcétera. Como que todas estas discusiones que existen sobre la no monogamia, como que pues tienes que conocerlas sí o sí, ¿no? Y es un tema que me ha interesado muchísimo como desde que empecé a estudiar sexualidad formalmente, porque creo que la monogamia, pues como se ha dicho y se desde un montón de lados, es una forma de entender las relaciones humanas, es un tipo de pensamiento, una imposición, una ideología, etcétera, que es súper, súper, súper compleja y que cuando le quitas como todas las atribuciones morales que existen hacia ella, ¿no? Como que a través de la monogamia es que se construye el verdadero amor, ¿no? Así es como deberían de ser las familias, los matrimonios, o sea, como cuando le quitas todas las concepciones morales y lo empiezas a ver más bien como, bueno, cómo se organiza la vida, las relaciones, la sociedad alrededor de esto, pues vas viendo un montón de cosas, algunas que son muy interesantes por funcionales, otras que son súper peligrosas, otras que son muy ambiguas, ¿no? Como que de repente es difícil, o sea, es un tema como fascinante, porque pues es un eje rector de la sociedad, bien que mal, ¿no? Y a nivel personal, apenas justo hablaba con una amiga de esto, y fue muy gracioso porque como... Estamos hablando justo mi pareja y este amigue, como de cómo empezamos a tener relaciones no monógamas. Y fue como muy gracioso porque ellas contaban mucho como que nunca les hizo sentido la monogamia, ¿no? Y como que empezaron a cuestionarla mucho como antes de lo académico, pero en mi caso fue como que yo no sabía que existía esa posibilidad y un día me la platicaron y el día que me la platicaron es como, ah, eso tiene sentido, yo quiero eso en mi vida y ya no quiero jamás la otra cosa, ¿no? Entonces como que ha sido es un descubrimiento relativamente nuevo, tengo yo creo unos 5 o 6 años más o menos relacionándome como desde estos lados, ¿no? Y es muy interesante porque te obliga justo a ver, es esto va a sonar presuntuoso, pero por favor que no se tome de manera presuntuosa. O sea, como es un poco como ver la Matrix, como de las relaciones, no en el sentido de la iluminación, pero en el sentido en el que comienzas a ver como eso, ¿no? Como una estructura que estaba ahí sosteniendo como muchas relaciones, pero estaba invisible. Y de repente es como ver esa cosa y cuando la quitas o la intentas como desbaratar o construir de otra manera, es como, ¿cómo es posible que todo esto se estaba organizando alrededor de esta dinámica que no necesariamente elegí, ¿no? Y que ahora que la quiero vivir de manera distinta, me obliga a estar de manera distinta en la vida, en el mundo, conmigo mismo. O sea, es súper interesante.
Me encanta cómo nos vas contando cómo fue que te adentraste, César. Muchas gracias además por acompañarnos. Qué gusto poder conversar contigo y sobre un tema además tan, tan diverso e interesante. Y a mí me gusta mucho es justo pensar en cómo surge, ¿no? Digamos, este planteamiento, sobre todo en términos ya también más analíticos y más de estudios, porque sin duda yo creo que las prácticas poliamorosas han existido siempre, ¿no? Desde otros, con otros nombres, con otros, con otras acotaciones, digamos, pero creo que lo que puede resultar como muy interesante de dialogar hoy en torno a este tema es como darnos cuenta que surge a partir de un cuestionamiento crítico, ¿no? A la monogamia, como sistema único y posible, digamos, ¿no? De relaciones sexoafectivas, ¿no? Y de relaciones erótico-afectivas entre las personas. Y que entonces, justo como este entendimiento que había de la monogamia como sinónimo del amor, de la monogamia como sinónimo de la pareja y como única forma de tener un amor verdadero y pleno, ¿no? Me parece que es una apuesta bien interesante. Y yo te preguntaría, si estamos de alguna manera pensando en esta monogamia como el marco que delimita cómo debieran ser las relaciones, ¿no? O como la cancha que nos enmarca las relaciones erótico-afectivas y las relaciones de pareja, ¿cuáles son, pues los ejes que viene a cuestionar el poliamor? O sea, ¿cuáles son estas nociones de las que tú hablas que las viene a trastocar y a cuestionar para decir, a ver, tiene que haber otra forma, ¿no? Más libre, más horizontal, más, ¿no? Más diversa, que no sea solo esta, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos cuestionamientos, ¿no? Que tú consideras que entran en juego en esta
situación. Hay, por ejemplo, una autora española que se llama Brigitte Vasallo, que escribió un libro que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, en donde justo habla de la monogamia, eso, como una forma de pensamiento, no solo como a través de la cual se organizan las relaciones de pareja, sino a través de la cual se organiza incluso el propio Estado, ¿no? O sea, en cuanto a la imposición, o sea, como la familia, como uno de los núcleos de la sociedad que va ahí como manejando, administrando, ¿no? La monogamia está presente también en nuestros afectos, no solo de nuevo de pareja, o sea, es finalmente la monogamia implica el establecimiento de una jerarquía, ¿no? Que no es necesariamente, obviamente, que sea mala o no funcional, o sea, pero implica necesariamente eso, y es algo que vivimos también en nuestras, por ejemplo, nuestras amistades, ¿no? Desde la idea de que así tenemos un mejor amigo, o una mejor amiga, o un papá favorito, o la mamá favorita, o sea, como las atribuciones que hacemos a lo que es pareja, que no es de amistad, que por ejemplo, desde, es un lado que los feminismos han problematizado mucho en la manera en la que entienden relaciones violentas, ¿no? Como de decir, como un factor de riesgo de relaciones violentas es precisamente la pérdida de una comunidad como más amplia, porque todas estas cosas se le depositan a la pareja y pues puede generar como de repente dinámicas. Eso también es monogamia. Entonces, creo que lo que viene a cuestionar, no solo el poliamor, porque en realidad formas de entender la no monogamia en realidad existen muchas, o sea, existen poliamores que hablan de no jerarquías, poliamores jerárquicos, conceptos de anarquía relacional. O sea, hay muchísimas cosas ahí que no voy a entrar demasiado, pero creo que todas vienen a cuestionar algún aspecto acerca de cómo la monogamia limita, sobre todo, como la posibilidad de las relaciones humanas. Entonces, desde ciertos pensamientos, por ejemplo, de la anarquía relacional, vienen a cuestionar justo la noción misma de jerarquía, ¿no? Y de nuevo, no solo en las relaciones, hasta nivel organización de la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto puede impulsar determinados órdenes sociales, determinadas cuestiones, por ejemplo, lo que se concede o no a una pareja o un vínculo que está casado o no, reconocido por el Estado, si debería, todo lo que afecta no ser reconocido de esa manera desde el Estado, ¿no? O sea, organizaciones familiares. Hay otras formas de no monogamia que no son tan extremas, digamos, ¿no? O no extremas, sino que no son tan radicales como de cuestionar como muchas raíces. Por ejemplo, las parejas swingers, ¿no? O sea, las parejas swingers son parejas que son muy, muy conservadoras en muchos aspectos, porque pues la idea es un matrimonio monógamo en lo emocional. Es muchas de sus dinámicas son, de hecho, en cierto modo, en defensa de este matrimonio, de la preservación de esta jerarquía, pero cuestionan una cuestión de la parte sexual, ¿no? Y de decir, pues es que igual y queremos compartirnos con otras personas, igual y tenemos que tener esas experiencias colectivas, igual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejes que vienen a cuestionar? No sabría responder en este momento, mira, son estos tres. Más bien creo que depende mucho de cómo la persona o vínculo que lo está, o sea, que está teniendo esta práctica, eso que dice, esto es lo que no me gusta, esto es lo que me está afectando, esto es lo que me está imposibilitando, ¿no? Y que a veces puede ser simplemente, pues, me gusta coger con mucha banda y quiero coger con mucha banda, pero quiero tener un matrimonio, lo que sea, y a veces es un... Esta forma de organizar como está limitando todas mis posibilidades de expresión humana y está limitando las de mi comunidad, ¿no?
Eso que señalas me parece muy interesante, porque es algo que, por ejemplo, yo he discutido mucho con mi pareja, ¿no? O sea, tener conversaciones sobre por qué estamos en una relación cerrada, qué implica eso, ¿no? Porque además todo, pues como muchas normas sociales, pues es por default, ¿no? Porque es, incluso creo que en términos del poliamor hay como un término que se llama la escalera, ¿no? Del amor romántico, ¿no? Como sales con alguien, te haces novio, le das anillo, se casan, tienen un hijo, ¿no? Y es como lo natural que tiene que existir entre una pareja que te atrae, ¿no? Sexualmente. Y quiero regresar rápido al comentario que hiciste al principio, porque este tema de la Matrix, creo que a muchas quizás nos pasa con el tema del feminismo, ¿no? Es como, o sea, esta revelación de por qué nos estamos organizando de esta manera, ¿no? Y es como, y creo que eso aplica quizás para otros muchos como mandatos sociales, ¿no? La masculinidad, la monogamia, el matrimonio, incluso todo lo que viene a plantear el feminismo. Y creo que por eso me parece como muy interesante que todas estas reflexiones se estén dando ahorita, porque también creo que el movimiento feminista ha ayudado, ¿no? A un poco fortalecer esa discusión, y eso me parece súper, súper interesante. Y yo quería preguntarte, bueno, al final hablamos sobre eso porque también quiero ver qué repercusiones sociales puede tener esta discusión del poliamor, pero a mí me causa mucha curiosidad porque creo que tú eres una persona como muy abierta, ¿no? Al respecto de yo tengo este tipo de relaciones, ¿no? Y eso me parece súper interesante y quiero preguntarte, y también te tienes como una red de personas que han hablado mucho sobre eso, ¿no? Y que lo practican. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido como el efecto que tiene en las personas a tu alrededor, ¿no? O sea, llámese tu familia, tus compañeros de trabajo, o sea, ¿qué es lo que cuestionan? ¿Qué es lo que les da como curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene un poco a cuestionar el poliamor? Porque creo que en esas respuestas uno puede encontrar mucho de por qué puede ser tan incómodo hablar del poliamor, ¿no? Entonces, que nos puedas contar un poco como qué te encuentras cuando tu familia sabe, ¿no? Tus compañeros de trabajo, tu jefe, bueno, en este caso creo que trabajas tú solo, pero...
Mira, ahí voy a dar dos respuestas, porque es que yo siento, o sea, yo no me considero como necesariamente un punto de referencia de lo que suele suceder en esto, porque yo tengo una relación muy atípica en general con muchas de estas, o sea, Yo no tengo una relación con mi familia extensa, por ejemplo, entonces como que saben, no saben, honestamente no me interesa, ¿no? Como que y no tengo una relación con ello. Ahora, pensaría en cierto punto que de hecho hasta eso es parte de todos estos cuestionamientos, porque cuando cuestionas, por ejemplo, la monogamia, cuestionas también la noción misma de familia, ¿no? Porque cuestionas inmediatamente lo que implica un matrimonio, ¿no? Entonces como que... Es parte de las razones por las cuales yo he tenido una relación quizás más distante, porque yo la he elegido de esa manera, porque es la forma en la que a mí me hace más feliz. Con mi familia inmediata, o sea, es otra cosa que no es como una cosa típica, porque como me dedico a sexualidad y como llevo muchos años hablando de sexualidad en internet...
Ya estaban acostumbrados y avisados.
Sí, Sí, como que siento que cuando se enteraron como que fue como, ay, no salió con esta nueva cosa, ¿no? Pero bueno, pues ya, ¿no? O sea, como un... Entonces, y como precisamente tengo como este privilegio de trabajar en esto y como hablar de estos temas a mí rara vez me afecta. En realidad, no diría necesariamente me beneficia, pero digamos que viene con el paquete, viene con el personaje. Entonces, como que tengo justo este privilegio, esta posibilidad de ser muy vocal en todo esto, y es en parte por lo que lo hago, ¿no? O sea, porque puedo, pues lo que digo lo puedo utilizar como una plataforma, eso, como de educación, de divulgación, ¿no? Pero lo que sí me ha pasado en algún punto, sobre todo como en ciertos círculos, pues es un cuestionamiento que como una cosa que pasa mucho, que igual ya han escuchado como de gente, igual le han repetido, o sea, como, pero es como el comentario común, como que cuando conoces a alguien que se relaciona así, es como el, ay, está súper interesante, pero yo no podría, ¿no? Y eso muchas veces es un poco como el, ok, ahí viene como cómo esta persona va a intentar justificar su forma de relacionarse frente a mí, como intentar convencerme, no de manera explícita, pero sí como un poco de que todas las cosas que según esta persona está mal de donde yo me relaciono, en donde no hay como una cosa como de diálogo, sino más bien es una cosa de que, pues da miedo, confronta, y está bien que lo haga, ¿no? Y pues no es para todas, y no todas las personas tendrían que ser así, o sea, pero eso es como lo que creo que sí me he enfrentado mucho, ¿no? Como cuestionamientos muy velados, ¿no? En donde te das cuenta que es más bien, a veces no es siquiera que te estén cuestionando a ti, sino es como la otra persona intentando justificarse como muy ansiosamente ante la
posibilidad. O se siente, pues es que te interpela, ¿no?
Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, eso es algo que sí me ha sucedido mucho, eso sí es algo que sí me ha sucedido en mi familia, eso es algo que sí me ha pasado con ciertos grupos de amistades, ¿no? Como que, como este cuestionamiento de, como, pero ¿cómo tú sí? ¿Y qué implica si pienso entonces que yo no? Que es como, pues no implica nada, implica lo que tú quieras que implique, ¿no? O sabes, pero hay un cuestionamiento ahí como curioso, ¿no?
Claro. César, justo pensando en un poco en esto que planteas de cómo nos interpela y de cómo puede generar ruido, ¿no? En personas que a lo mejor o nunca se lo habían preguntado o tienen una visión como muy... muy clásica y binaria, ¿no? De cómo tienen que ser las relaciones de pareja y las relaciones amorosas y las relaciones familiares. La noción de la no monogamia y de esta noción además de no monogamia ética, que a mí me gusta mucho además colocarle el apellido ético en el sentido de que sí tiene una connotación ética y política, ¿no? Que cuestiona finalmente la noción de familia, la noción de la pareja convencional. En ese sentido, ¿qué implicaciones tiene esta visión de la no monogamia al cuestionar, digamos, nociones que han sido históricas y que se han establecido como parte de nuestro sistema social, ¿no? Y del orden social establecido, que de alguna manera son las que sostienen, estas nociones que sostienen, ¿no? El orden, ¿no? La noción de familia, la noción de pareja, la noción de reproducción, la noción de exclusividad, o sea, como todas estas nociones, ¿cómo la monogamia las interpela y las trastoca y las pone, las acude, digámoslo así?
Creo que, es que esa es una pregunta bien interesante porque obviamente pues varía de persona en persona, ¿no? Y de práctica en práctica, ¿no? Pero creo que, o sea, lo que se trata, y retomando mucho esto que mencionas como del apellido, ¿no? Monogamia ética, creo que al final la repercusión es como el tener mayor control, ¿no? El tener mayor poder sobre las elecciones que haces de cómo relacionarte, sobre todo románticamente, ¿no? En tanto a, pues eso, no seguir una inercia, que es como la inercia que se dijo que era desde cierta moral, como esto es lo correcto, esto es lo bueno. O sea, es como no necesariamente seguir eso, para más bien hacer un corte y decir qué tiene sentido para mí y qué no, ¿no? ¿Qué es auténtico de esto en mí y qué no? ¿Qué va a o sea, cómo me puedo enfrentar a esto de una manera que sea congruente con lo que soy, con lo que espero, con mis valores, con mi forma de estar en el mundo, con mis apuestas políticas, ¿no? O sea, por poner tres ejemplos rápidos de cómo ha sido para mí. Uno, o sea, una de las razones por las cuales yo practico esto es, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? el porcentaje de personas o de matrimonio, o sea, de personas que van a cometer un acto de infidelidad en su vida, en una relación estable y todo, va del 30 al 70%, dependiendo un poco de a quién le preguntes, ¿no? Pero vamos a sacarnos a la mitad, 50%. Eso es una de cada dos. No tiene sentido. O sea, no tiene... Y uno de cada dos matrimonios no se disuelve en un divorcio en un término, en un lapso de 2 años, más o menos. Y esto es una constante en casi todas las sociedades occidentales o que tienen como facilidades para el matrimonio desde hace varios años. No tiene, para mí ya no tiene sentido pensar en eso porque es una promesa que muy probablemente por estadística no se va a cumplir, ¿no? Y no es que no valga la pena apostarle a un matrimonio o a una relación de largo plazo, o sea, o a lo que sea que cada persona quiera, sino es como la parte de apostar como la existencia, el sentido ahí, es, no tiene sentido. Y no tiene sentido además, como creo que muchas personas que hoy nos estamos cuestionando la monogamia, lo hacemos partiendo del hecho de que es una promesa incumplida, de que vimos en nuestras historias de vida o en la historia de nuestros padres, madres, abuelos o abuelas, cómo eso en realidad terminó afectando. Y es como, yo no quiero eso para mí, porque ya vi lo que sucede cuando se depositan todos los huevos en esta canasta, ¿no? Entonces, primero, eso, por ejemplo, a mí me permite entender lo que me permite cuestionar qué es el deseo, cómo funciona el deseo, cómo procurarlo en una relación de largo plazo, qué implica desear a una persona que no es tu pareja, qué implica elegir o no cometer un acto, o sea, como hacia alguien que deseas, ¿no? O sea, entonces de repente te das cuenta que ya estás pensando en consentimiento, ya estás pensando en acuerdos, ya estás pensando en compromisos de otras formas, ¿no? Otra manera en la que creo que puede llegar a repercutir es en la cuestión de cuando empiezas a cuestionar justo la monogamia, empiezas a cuestionar también lo que implica la jerarquía de la pareja, y eso te lleva también a cuestionar lo que implica tu comunidad en un poco una gran escala, una mayor escala, y entonces también de repente el pensar cómo puedo tener relaciones ¿qué implica la binarización de amistad y pareja, ¿no? O sea, ¿qué son esas cosas que hemos atribuido a un grupo y a otro grupo, ¿no? ¿Qué son esos? Apenas justo hablaba, por ejemplo, con esta amiga y con mi pareja de que mucho tiempo yo decía de mí mismo, como es que yo me tiendo a enamorar de mis amigas, ¿no? Como que casi todas las amigas que he tenido me he enamorado de ellas, y de repente como de lo que me doy cuenta es que no era que me enamorara como tal, sino que más bien llegaba a formar como vínculos como tan intensos y tan bonitos, donde sentía cosas de que es que me encantas, es que me gusta pasar tiempo contigo, es que pues quiero que seas feliz, quiero hacer cosas para que seas feliz, quiero cuidarte, quiero que me cuides, quiero, ¿sabes? Como igual y puedo sentir deseo, o sea, y mi mente como que la única cajita que tenía para meter todo esto que sentía era lo romántico, y por lo tanto me estoy enamorando, y por lo tanto, cuando en realidad no era eso. Entonces de repente el cuestionar eso me permite vivir a mí amistades o relaciones más amplias, más honestas, más cuidadosas, donde incluso hasta a mí, por ejemplo, todos estos cuestionamientos me llevan a no descuidar a mis amistades o mi comunidad en nombre de la pareja, porque eso es algo que muchas personas saben. Creo que todas las personas hemos vivido o a nivel personal o con una amistad este fenómeno de que, ya tiene novio o tiene novia y ya lo dejamos de ver del grupo de amigos, ¿no? Que es como algo bien peligroso, además, de nuevo, porque es como un factor que está presente en relaciones violentas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por poner nada más estos dos ejemplos, son de esas cosas que creo que se van cuestionando, porque cuando es de nuevo como lo dijiste, Susi, como con el feminismo, cuando comienzas a cuestionar como el orden patriarcal, ¿no? Te das cuenta que empiezas a cuestionarlo todo, ¿no? O sea, claro, hay límites a eso y todo, pero de repente te das cuenta que estás cuestionando cosas que antes no cuestionabas y que empieza a recambiar tu relación entera con el mundo. Cuando cuestionas la monogamia, es algo así también, ¿no? O sea, cambias la relación con el mundo, pero yo creo desde la posibilidad de relacionarte más auténticamente con él y, como bien dijiste, Paula, desde algo que sea éticamente congruente y políticamente congruente con lo que tú eres o con las apuestas que tú tienes, ¿no? Y que al final, si se traduce en tener muchas parejas o no, en realidad eso ya da lo mismo, es como ya el puntito final de, o sea, como es todo lo que está detrás lo que es como muy interesante.
La neta, te escucho y como esta respuesta me parece muy interesante porque lo que uno ve en redes, ¿no? Con esta discusión del poliamor o incluso con conversaciones con amigos y amigas que justo te dicen, pero es que yo no podría, es este mito de que el poliamor tiene que ver con que es que solo quieres tener sexo, ¿no? Y de la respuesta que acabas de
dar. Perdón por interrumpir. También está bien si solo quieres tener sexo, ¿no? O sea, porque también creo que es otra cosa que se puede cuestionar de por qué esa es una apuesta inválida de vida si tú dices, a mí lo que me gusta es coger y yo lo que quiero es coger, pues bueno, te gusta coger como a otra persona le gusta trepar montañas, ¿no?
Sí, absolutamente. Y creo que eso no con esto no quiero como quitarle método. Me parece súper válido y aparte súper honesto, ¿no? O sea, creo que eso evitaría mucho sufrimiento, muchas infidelidades y lo que sea. Pero también lo que planteas, pues tiene que ver con, pues que el poliamor también tiene que ver con una forma distinta en cómo uno ve el mundo, ¿no? Y cómo quiere relacionarse con las demás personas. Y algo que también señalaste que recordé que también creo que tiene un componente ahí feminista, es el tema de pues el matrimonio, o sea, el mandato del matrimonio es durísimo, ¿no? Hasta hace poco los hijos de personas que tenían algún tipo de divorcio eran perseguidas, eran juzgadas por sus amiguitos, ¿no? O sea, es decir, el divorcio era un tema fundamental porque el matrimonio era pues una cosa existencial muy fuerte.
Y unos años atrás el hijo, comillas, bastardo, ni siquiera tenía reconocimiento legal que el hijo, comillas, legítimo, ¿no?
Exacto, entonces digamos que para mí el poliamor pues tiene mucho que ver también con otras cosas y no solo como con cómo te quieres relacionar sexoafectivamente con alguien, ¿no? Sino que creo que también cuestiona muchas otras cosas de nuestra sociedad. Y para allá va mi pregunta, sé que no eres historiador y tampoco futurólogo, pero ¿crees que las instituciones en algún momento tengan que cambiar la forma en cómo se organizan frente a eso, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, hay países donde tengo entendido que están discutiendo sobre si el contrato del matrimonio es por algún periodo que la pareja decida, ¿no? O sea, que en lugar de que el matrimonio es una cosa de toda la vida, puedan decir, pues nosotros queremos hacerlo por 5 años y en 5 años vemos, ¿no? O incluso otras cosas, ¿no? El tema de los seguros médicos, ¿no? Que solo aplica para, pues, esta forma binaria de tener una pareja en el tema civil. Entonces, sé que es un tema a lo mejor como más de filosofía del derecho, no sé, pero ¿tú ves que en algún momento tenga que haber una reacción de las instituciones frente a este tipo de...?
Sí, supongo que depende mucho si en unos años como que sigue existiendo democracia o ya de plano regresamos horriblemente al fascismo, ¿no? Pero suponiendo que sigue existiendo algún tipo de democracia, yo creo que sí, porque tiene sentido, ¿no? O sea, hacer estos cuestionamientos, ¿no? Voy a regresar tantito solo para poner otro ejemplo. Otra cosa que dicen que se dice mucho es como, por ejemplo, yo no tendría más de una pareja porque pues, es la administración del tiempo, etcétera, ¿no? Pero es como, a ver, en realidad esta administración del tiempo, todo el tiempo la estás haciendo, todo el tiempo estás jerarquizando entre distintos vínculos, que puede ser incluso tu trabajo, tus amistades, tus hobbies, etcétera. Tener otra pareja solo es agregar otro tipo de vínculos, es hacer la misma administración que ya haces, pero de manera inconsciente, ¿no? O sea, en ciertos sentidos, ¿no? Como, pues hay gente que, por ejemplo, siente como que le están siendo infiel por el trabajo, porque pasas más tiempo en tu trabajo que yo, ¿no? Es como me refiero, no es algo tan distinto. Entonces, como un poco tomando eso, creo que tiene mucho sentido, porque algo que está pasando, algo que sí está pasando ahorita es la promesa del matrimonio como esta cosa que te va a dar como determinada estabilidad, ya no existe. En este momento, porque ya no existe la posibilidad de que una sola persona sea como el hombre sea el que trae como todo el varo al hogar, ¿no? No se puede económicamente. Además, ya no se desea, ni siquiera, ¿no? O sea, porque pues muchas mujeres como que pues no, ya no es la noción que dicen como esto es lo que quiero en la vida, yo quiero trabajar, yo quiero desarrollarme, yo quiero como tener esto. Entonces, además de eso, también hay un cuestionamiento a la figura misma del matrimonio, etcétera, por lo que implica con las familias diversas, ¿no? O sea, simplemente de nuevo, uniones de dos, pero de dos hombres gay o de dos mujeres lesbianas, todos los cuestionamientos de género que está existiendo, o sea, como el hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay fenómenos súper interesantes que son un poco herencias de tradiciones religiosas que ya existían, pero como que se adaptan, que es, o sea, de hombres que van a la guerra, ¿no? Y que otros hombres que se quedan en la comunidad, como que cuidan a las esposas de estos hombres, pero terminan teniendo algún tipo de vínculo sexual, ¿no? O sea, y es como algo bien curioso en donde el que está, el hombre que está en la guerra, como que sabe que esto está ocurriendo, pero como que no solo lo acepta, sino más lo promueve, porque es como una forma de pues de eso, como, o sea, que de nuevo es como herencia de algo. Esto como que sucedía mucho en religiones, sobre todo como hebreas, etcétera, como algunas variaciones. El punto es, tiene sentido, por ejemplo, también hasta con los movimientos migratorios tan fuertes que hay ahorita, ¿no? O sea, como que desde todos los desplazamientos hasta simplemente el, pues yo ya me tengo que salir de mi ciudad porque aquí no hay chamba y pues prefiero irme a una ciudad grande porque aquí hay, o sea, que estas formas de relacionarse y de organizarse cambien, ¿no? Entonces yo creo que sí se va a cuestionar, yo creo que cómo se va a traducir, si se va a traducir en permitir matrimonios múltiples, si se va a traducir en o sea, eso quién sabe, pero ya está sucediendo. Todas las defensas que se han hecho, por ejemplo, a favor de defender, o sea, como de proteger legalmente al concubinato, creo que es parte de eso. Y eso es un cuestionamiento de la monogamia, en el sentido de que se cuestiona el por qué solo una pareja debería tener cierta protección legal si está reconocida desde esta institución tan específica, ¿no? Entonces, va a tener impacto, desde luego. ¿Cuál? Ahí sí, pues, no tengo idea, ¿no?
Yo coincido, César, con que finalmente estas nuevas búsquedas por nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de construir los vínculos afectivos, los vínculos eróticos, los vínculos sexuales, los vínculos de solidaridad económica, ¿no? De con quién vivir, de con quién compartir la vida, están trastocando todas las dimensiones del orden social establecido. A mí me parece que, sin duda, y que estos cambios se van dando y cada vez de manera más potente y ¿no? Y yo creo que para bien, sin duda, ¿no? En ese sentido, estos cambios, ¿no? Porque nos van ayudando también a reconfigurar estas relaciones de poder que han sido tan inequitativas y tan desiguales a lo largo de la historia. Y yo, para como pregunta de cierre, me gustaría preguntarte, nos choca siempre cerrar porque se nos acaba siempre el tiempo muy brevemente, claro. Preguntarte un poco desde este apellido ético que hablábamos de la no monogamia o de cómo ejercer o vivir el poliamor desde una visión ética, que no se lleve a nadie entre las patas, digamos, ¿no? Yo lo que percibo es también que buena parte de las críticas que se hacen, ¿no?, a estas formas no monogámicas de relación tienen que ver con, por un lado, en que los desequilibrios de poder no logran siempre subsanarse de la mejor manera. En muchos casos incluso hay parejas en que un solo miembro de la pareja es la persona que es no monogámica y la otra persona sí establece una relación o un vínculo monogámico con esta persona que no lo es. Y entonces ahí también me gustaría conocer tu opinión en términos de esos límites éticos en este establecimiento de relaciones, porque a veces pareciera que es por no perder a la pareja que se acepta, ¿no? Estas nuevas formas de relaciones en la otra persona, pero no en uno. Y luego, por otro lado, está también, retomando esta noción de la administración del tiempo que tú planteabas, en esta idea de la demanda, porque pues bueno, claro que las relaciones entre más intensas y efectivamente más sólidas son, pues también más demanda de cuidados, de atención, de compañía y de tiempo requieren, ¿no? Entonces también cómo sortear y cómo vivir de manera equilibrada sin que tenga, ¿no? Sin que tengas que pues llevarte a ti mismo entre las patas o llevarte a la otra persona. Sería como un poco la línea ética que...
Los dos ejemplos que planteas me hacen súper interesantes porque, de hecho, yo los considero propios de la monogamia, no de la... Porque en el primer ejemplo que pones, esto de una persona estar en una relación abierta y la otra no, eso es más de la monogamia. O sea, es la figura del amante. Y es la figura de lo tolero porque, pues eso, no te quiero perder, en donde también hay un componente de género bien grande. Casi siempre en esa relación es el hombre, digamos, el que tiene la amante, ¿no? O sea, como al que se le permite más hacer eso, ¿no? En el segundo ejemplo que pones, ¿no? Es como, también eso sucede mucho en la monogamia. O sea, ¿quién de acá, o yo preguntaría como a las personas que escuchen, quién no ha estado en algún momento en una relación monógama donde hubo un problema porque una de las personas le estaba dedicando demasiado tiempo, energía, o al trabajo, o a la familia, o a las amistades en relaciones monógamas? Entonces, como, creo, esto no lo digo como diciendo como no, es problema, o sea, lo digo más bien como creo que son, todas las relaciones no monógamas, sin excepción, tienen el riesgo, ¿no?, de tener todos los problemas que existen en las relaciones monógamas y que se identifican, ¿no? Todos, que la jerarquía de poder, otra crítica que se hace mucho es como esto del consumo de cuerpos, ¿no? Como que personas que se relacionan desde la no monogamia es como, ah, bueno, solo quiero coger y como olvidarme y no tener ningún tipo de cuidado. Eso sucede de nuevo en la monogamia, o sea, porque es como, pues yo voy a andar acá como teniendo sexo, no cuidándome, no dando ningún tipo de cuidado, porque los cuidados son para la pareja, ¿no? Y entonces, en lo que no tenga pareja, no voy a dar esto, ¿no? O sea, no te voy a decir buenas noches ni siquiera, porque qué tal que te enamoras de mí, o sea, ¿no? Entonces, creo mucho, ¿cómo hacerlo? Creo, independientemente de la relación que tengas, del modelo, de las prácticas, creo que es mucho cuestionar el hecho de que la ética, creo, en las relaciones está en cómo las vamos construyendo día a día en las prácticas en las cuales consideremos siempre a la otra persona como eso, como una persona que tiene deseos, que tiene dolores, que tiene historia, que tiene trauma, que tiene aspiraciones, que tiene sueños, que tiene expectativas, que tiene confusiones, ambivalencias, igual que nosotros, y que es como bien importante poner el énfasis, como creo mucho, en el diálogo, en la construcción de acuerdos y en la construcción no solo de acuerdos, sino también de, como muy bien señalaste, Paola, las dinámicas de poder, ¿no? O sea, el ver cómo, desde qué lugares de poder, expectativas, ideas, como background, ¿no? Como hasta conocimiento previo o experiencia previa nos estamos relacionando, qué es lo que queremos y cómo lo vamos cuidando poco a poco todos los días en todas nuestras interacciones, ¿no? Porque, de nuevo, todo lo que desde la no monogamia se cuestiona en la monogamia, que es peligroso, que está malo, todo se puede replicar, ¿no? Y de hecho se replica constantemente, ¿no? Entonces, creo cómo hacerlo eso, el pensar cómo puedo hacer una práctica constante de cuidado hacia la otra persona, de que esto sea un vínculo. Y entonces eso implica también un salto bien honesto a uno. O sea, en el segundo ejemplo que ponías, hasta el mirar, a ver, ¿cómo soy yo en términos de personalidad? Yo, por ejemplo, con mi pareja tenemos una relación que es jerárquica en la parte de la pareja, ¿no? O sea, como que no tenemos otras parejas como tal. ¿Por qué? Porque por nuestras personalidades, nuestro trauma, nuestra divergencia, nuestra historia, nuestro tiempo, o sea, no podemos gestionar eso, ¿no? Y aparte de que no lo deseamos, ¿no? O sea, además de que no es como en ese momento algo que queremos, además de eso, es algo que congruentemente no podríamos hacer porque implicaría un descuido, del mismo modo en que nos preguntamos a veces, ¿no? Como el, ok, no voy a aceptar esta chamba quizás porque me implicaría descuidar esta, o no voy a decirle que sí a 10 fiestas el mismo día porque no voy, ¿sabes? O sea, como es un poco el también ver honestamente el cómo estoy yo qué quiero, qué me da miedo, qué sí puedo gestionar, cómo es hasta mis estilos de apego, qué sé yo, o sea, como todos los recursos que uno tenga para preguntarse cómo estoy parada en el mundo, ¿no? Y desde ahí cómo me puedo relacionar con todo lo que implica. Y eso se puede hacer en relaciones monógamas, en relaciones abiertas, en relaciones poliamorosas o anárquicas relacionales. O sea, eso es algo como que en realidad creo que se tendría que hacer. Porque al final del día, de nuevo, tener una relación monógama o no monógama tiene un aspecto funcional ambas, tiene un aspecto que tiene que ver con nuestros valores, tiene un aspecto que tiene que ver con nuestras aspiraciones, pero se trata de hacerlo una decisión consciente y, como bien dices, ética, ¿no?
Pues con esto vamos cerrando ya el podcast. Fue súper interesante escucharte, César. La verdad, yo me llevo ahí también como con muchas ahí reflexiones. Y pues, Paola, la recomendación del libro.
Sí, César, de verdad, muchísimas gracias. Fue buenísima la plática y nos dejas muy reflexivas y muy pensativas. Y bueno, justo el libro que venía a recomendar es el libro que ya mencionó César. Lo reeditaron con un nuevo nombre. Ahora fue una revisión ahora en Argentina de la editorial Paidós. El año pasado justo hicieron esa revisión y se llama El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos, ¿no? Es de Brigitte Vassallo, ¿no? La verdad es que es un libro muy bueno, muy didáctico también, porque pues ella conceptualmente hace un muy buen análisis y un muy buen cuestionamiento crítico, ¿no? A la monogamia, ¿no? Pero también plantea de manera crítica desde una perspectiva feminista, ¿no? Cómo también se puede, como bien decía César, caer en los mismos, ¿no? En los mismos errores o en los mismos controles o en los mismos riesgos que no permiten, pues, la autonomía de las personas, la libertad de decisión, ¿no? Y la felicidad y la plenitud de esta elección individual y en términos de relaciones. Entonces, muy recomendable, ya lo había recomendado también César, y bueno, muchas, muchas gracias y ojalá que mucha gente lo escuche, y un gustazo tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación, disfruté muchísimo estar aquí platicando.
Y César, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
En Twitter, César Galicia-bajo, Instagram, César Galicia, escribo una columna antes semanal, ahora mensual, en el medio Animal MX sobre sexualidad, he publicado más de 100 textos, hay un montón de cosas que creo que pueden ver ahí. Bueno, Instagram también, como comparto muchas cosas. El podcast Coger Rico, Amar Bonito, donde de hecho hablamos sobre todo de no monogamia, de vínculos así. Y este canal se llama Sexplaining, donde hice muchos videoensayos en algún momento igual sobre temas de sexualidad. Ahorita es un poco abandonado, pero lo voy a retomar después. Pero bueno, ahí ando haciendo algunas cosillas.
Cualquiera, ahora sí que él puede estar en cualquier formato, video, podcast, Twitter. No, no tiene pierde. Pues muchas gracias, gracias Paola. Nos pueden escuchar en todas las plataformas. Nos vemos en 2 semanas y este es un podcast de 40 decibeles.